Bueno, ahora sí vamos entonces a orar para que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Padre bendito, Señor, venimos delante de tu presencia dándote gracias por las cosas que tú haces. Queremos, Señor, ahora que tú tomes nuestros corazones, nuestras mentes, que nos hables por medio de tu Espíritu Santo y que permitas que aprendamos en esta tarde para que luego podamos aplicar. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. ¿Cómo vencer la tentación? Eso es lo que el Señor puso en mi corazón el día de hoy. Creo que es el mensaje que Dios quiere darnos. Y pues siempre se lo digo, es para mí un privilegio poder estar acá y poder dar la palabra del Señor, el mensaje que Él me ha encomendado. Así que quiero que veamos un poco sobre la tentación. Creo que todos aquí tenemos experiencia con la tentación. ¿Amén? ¿Tenemos experiencia con la tentación? Ah, bueno, ya me estaba preocupando. Dije, ¿solo soy yo? ¿Qué pasó? Todos somos tentados, de una o de otra manera, debido a que tenemos concupiscencia. La concupiscencia, se lo he dicho algunas veces, no sé si usted la conoce, pero es ese deseo, esa atracción, eso que nos incita a querer hacer algo que está mal delante de nuestro Dios. Así que prácticamente la concupiscencia nos atrae hacia las cosas que Dios ha prohibido, nos atrae hacia las cosas que no le agradan a Dios. Debemos de conocer lo que es una tentación. Tentación en sí no es un pecado. Cuando usted es tentado, usted no está pecando, sino simplemente cuando usted está tentado, lo que significa que usted está siendo atraído hacia algo que es completamente en contra de nuestro Dios. Recuérdense que pecado en sí es hacer algo que no le agrada a Dios o dejar de hacer algo que sí le agrada a Dios. También eso vendría a ser también pecado. Entonces la tentación es ese momento en donde somos incitados, en donde somos atraídos a hacer algo que sabemos que está mal, que no es algo que Dios quiere de nosotros. Entonces eso es la tentación. Y cada uno de nosotros somos llamados a que resistamos, a que huyamos si es necesario hacerlo, ¿verdad? Que cada uno de nosotros vengamos y venzamos esa tentación para que no venga a convertirse en pecado. Cuando no logramos detenernos y caemos en la tentación, entonces venimos y pecamos. Ahí es cuando nosotros ya estamos en pecado. Cuando lo logramos resistir, es cuando ya el Señor nos ha ayudado y hemos podido salir adelante. También debemos de saber que no es tentación que a usted le atraiga algo, no es tentación que usted venga y le guste el pastel de chocolate, aunque está mal que lo vaya a comer si acaba de comer como 3 pedazos de chocolate, no, ¿verdad? Porque ya eso es glotonería, ya eso sería pecado. No está mal que usted le diga, oh, quiero comerme otro plato de pozole, ¿verdad? Estaba tan rico, ya me comí 3 y me voy a tomar otro. No es pecado que le atraiga, que quiera más. El pecado sería que ya comenzara a hacerlo. Después de 3 pozoles ya se quiere comer el cuarto. ¿Cuántos se comieron 4 horas? Ajá. Eso es el pecado entonces. No creo que haya un ejemplo más grande que el que nos da nuestro Señor Jesucristo para vencer la tentación. Ya hemos hablado en Mateo 4, quiero que todos se vayan ahí a Mateo 4, que es donde vamos a encontrar a nuestro Señor siendo tentado por Satanás mismo. Este pasaje tiene mucha enseñanza, no vamos a verlas todas porque vamos a ver algo que necesitamos, pero algo que debemos nosotros de saber es que no es la última vez que voy a predicar en este pasaje, Mateo 4. Ya lo prediqué en el pasado y lo voy a seguir predicando porque el Señor creo que nos quiere enseñar a cada uno de nosotros de que aprendamos a vencer la tentación. Algo que debemos nosotros de recordar es de que Satanás no es omnipresente. Satanás no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Cada uno de nosotros podemos saber de que Satanás, algunos en la Biblia han sido tentados por él mismo. Podemos tener a Eva, que fue tentada directamente por Satanás. Podemos ver a, ¿quién podría ser más también? Ananías también fue tentado directamente por Satanás. Pedro también fue tentado por Satanás directamente. ¿Quién más? Judas fue otro también que fue tomado por Satanás también, ¿verdad? Pero Satanás no está en todo lugar. Lo que sí sabemos es de que nosotros tenemos una lucha en contra de todas las huestes celestiales de maldad, las cuales son precisamente dirigidas por este Satanás, ¿verdad? Así que una de las cosas que debemos de comprender con este Mateo 4, donde vemos a Jesucristo que es tentado por Satanás y vemos la tentación, es de que aquí Jesucristo no está tratando de probarle a la multitud de que él es Dios, no está tratando de probarle a la gente de que es poderoso, no está tratando de probarle a la gente que él es más fuerte que Satanás. No, pienso que aquí lo que está sucediendo es que nos está tratando Jesucristo de dejar a nosotros un ejemplo para que nosotros comprendamos lo que tenemos que hacer para vencer la tentación. No sé si a usted se le ha ocurrido esta pregunta, pero imagínese que alguien le pregunte, ¿cómo puedo vencer la tentación? ¿Cuál sería una respuesta simple para poder hacerlo? ¿Cuál sería la respuesta que usted le daría a alguien si alguien le pregunta, oye, ¿cómo puedo vencer mi tentación? ¿Verdad? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Y es eso lo que queremos ver precisamente el día de hoy. Fíjese bien. Jesucristo está solo. Está en el desierto. Mateo 4:1 nos dice que el Espíritu precisamente lo lleva al desierto para ser tentado. No hay absolutamente nadie más ahí. Entonces, la única manera que Marcos, Mateo y Lucas pudieron saber de este episodio en la vida de Jesucristo fue que Jesucristo mismo les tuvo que participar y contar lo que sucedió cuando fue llevado por el Espíritu después del bautismo. Fíjense bien, tuvo que haber sido Jesucristo quien le dijo, esto fue lo que pasó, fui llevado al desierto. Satanás vino y hizo esto, yo le contesté esto, y Satanás dijo esto, yo le contesté esto. Porque no hay ninguna otra manera de que pudiera saber ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas qué era lo que había sucedido en ese lugar. Tuvo que haber sido participado por nuestro Señor. Esto significa, al menos yo lo miro de esta manera, que esto significa que Cristo quería que nosotros pudiéramos ver la manera en que nosotros podemos vencer la tentación. Y es por eso que venimos y vemos que a Marcos, a Mateo, a Lucas, él les da la historia completa. Marcos simplemente dice que Jesucristo fue tentado, no da detalles para nada. Mateo y Lucas son los que nos dan los detalles y nos dicen las tres tentaciones que usted ya las conoce, por eso no lo estoy leyendo en este momento. Esa es la única manera que Mateo y Lucas se pudieran haber enterado. Ahora, todos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, yo lo creo. Y creo que no hay nada que se haya escrito de más y nada que falte que se escriba. Sino pienso que la palabra de Dios es perfecta y que no se equivoca y que prácticamente nos está diciendo en esta tarde, septiembre 8 del 2024 del siglo 21, cómo nosotros podemos vencer cualquier tentación. Ahora, le estoy hablando a usted porque al menos yo tengo tentaciones. No sé usted, pero yo tengo tentaciones. Y creo que de acuerdo a lo que la palabra me dice, todos nosotros tenemos tentaciones. A diario. No se necesita un tiempo específico. Todos tenemos tentaciones. Especialmente como está el mundo en este momento. Veamos ahí lo que dice Mateo 4. Verso 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Bueno, lo primero que vemos es que este era plan de Dios. Es Dios el que manda precisamente a Jesucristo a ese lugar para que sea tentado. Nos muestra la palabra que el Señor Jesucristo, después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, llevado por el Espíritu para ser tentado. Después de esto, Él comienza el ministerio, su ministerio de 3 años y medio que estuvo precisamente sobre la tierra predicando la palabra. No sabemos la razón por la que el Espíritu hizo esto. Pero especulando nosotros, especulando o tratando de imaginarnos cuál podría ser la razón por la que Jesucristo tenía que pasar por esta tentación, sabemos que el autor de Hebreos nos dice que Jesucristo fue tentado en todo. Entonces pienso que de alguna manera Jesucristo quería también pasar en ese momento mostrándonos a nosotros que Él había sido tentado desde mucho tiempo atrás. Algunos opinan que debería de pasar esta prueba para poder mostrarnos a nosotros cómo se resiste la tentación. Algo que debemos nosotros recordar es que Dios no está obligado a mostrarnos que Él es Dios. Dios no está en el negocio de mostrarle a la gente que Él es Dios. Porque si Él estuviera probándonos a todos de que Él es Dios, dejaría de ser fe. Si Él viniera, un milagro para que creas, no. Dejaría de ser fe. Él no está en el negocio de comprobar que Él es Dios. No, Él simplemente viene a tu vida, toca tu corazón, y tú eres el que decides si tú quieres recibirlo como Salvador. Pero eres tú el que tiene que hacerlo. Aquí Jesucristo es llevado, es tentado por Satanás. Lucas dice, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Así que Lucas nos está diciendo que Jesucristo fue tentado durante todo ese tiempo. Mateo nos dice que hasta que tuvo hambre comenzó la tentación. Entonces no sabemos realmente qué es lo que habrá pasado. Obviamente Jesús estaba orando durante ese tiempo. Algo que debemos de notar acerca de Jesús es su vida de oración. Si usted mira los evangelios, usted se va a dar cuenta que Jesucristo iba a orar desde temprano, se alejaba para orar. Algunos han pensado de que, bueno, esto solo pasaba cuando comenzó su ministerio. No, Jesucristo tuvo que haber orado mucho antes. Aún desde pequeño, aún desde que estaba joven, pienso que Él venía y oraba. Él estaba acostumbrado a hablar con su Padre. Así que en ese momento Él ha estado estos 40 días y 40 noches, ha estado ahí orando al Señor. Ahora, este pasaje usted lo conoce muy bien y algunos vienen y catalogan este pasaje como que Jesucristo tuvo que pasar por 3 tentaciones, 3 categorías, la carne, los placeres y el orgullo. La carne o los placeres, la codicia de los ojos y el orgullo. Y dicen muchos que es lo que nosotros también tenemos problemas, porque cuando nosotros queremos buscar un pecado y lo queremos meter en alguna categoría, todos los pecados caben en esas 3 categorías. La carne, el placer, la codicia de los ojos o el orgullo. Ahora, Satanás sabe que Jesucristo es un hombre. Por tanto, viene a tentar a Jesús en el momento exacto cuando sabe que Jesucristo está débil. Porque imagínense que han pasado 40 días y 40 noches. De acuerdo a la ciencia, después que una persona ha dejado de comer 30 días, el cuerpo comienza a comerse el solo. Dicen de esa manera, pero en realidad lo que sucede es que el cuerpo busca energía donde sea y comienza a agarrar de los músculos y esa persona se va haciendo delgadita. No como yo, delgadita. Delgadita, delgadita. Entonces podemos ver que Jesucristo ya ha pasado 40 días, sabemos que Cristo es Dios, pero al mismo tiempo Él tenía un cuerpo completamente 100% humano, por lo tanto sabemos de que era bastante difícil para Él también venir y pasar 40 días sin comer. Entonces dice Mateo que Él tenía hambre, en ese momento es cuando viene Satanás a presentársele y a decirle algo de que tiene que convertir esas piedras en pan para poder comer. No nos vamos a meter mucho, ya hemos hablado de esto en otra oportunidad. Pero lo que quiero que usted se ponga a ver en este pasaje, Satanás primero quiere que de alguna manera Jesucristo ponga en duda lo que ya Dios mismo ha dicho cuando Él ha sido bautizado. Cuando Él ha sido bautizado, se oye una voz del cielo. No sé si usted lo conoce, se acuerda, cuando Jesucristo es bautizado, Jesucristo al subir, dice que al subir de las aguas, aparece el Espíritu Santo en forma de paloma y luego también se oye una voz en el cielo. Y la voz en el cielo dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces Satanás viene y le pregunta, si usted se da cuenta ahí en capítulo 4, viene en el verso 3 y dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Era algo que prácticamente, es cierto, Él lo podía hacer, Él podía convertir en pan eso, pero Jesucristo había venido a cumplir con el trabajo de sufrir, de llegar a la cruz para salvar a cada uno de nosotros. En otras palabras, que había venido por usted. Si Él venía y convertía las piedras en pan, se terminaba nuestra salvación. Se terminaba nuestra esperanza. No iba a haber ninguna manera de que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, Él resistió. Vimos que Él resiste esa hambre que tiene, Él resiste todo eso y vemos claramente que Él comienza a decir que usa la palabra del Señor, Él comienza a usar Deuteronomio. Vamos a ir más allá de Deuteronomio, vamos a salir un poquito más allá, más adelante. Cada uno de nosotros sabemos que nosotros tenemos concupiscencia. Jesucristo era lo que no tenía. Jesucristo, a pesar de ser hombre, no tenía concupiscencia. No le atraían esas cosas de maldad. No le atraían venir y pecar en contra de su Dios. Nosotros cuando somos tentados, eso es lo que a nosotros nos molesta. Santiago 1:14, mire lo que dice. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno de nosotros somos atraídos y seducidos por nuestra concupiscencia, que les había dicho, es la atracción. Somos atraídos, somos seducidos. Me gusta la versión internacional, ahí también Santiago 1:14 dice... Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Y me gusta una versión en inglés que dice, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Cada persona es tentada cuando son arrastrados lejos por sus propios deseos malos y entonces son seducidos. Jesús no tenía esto. Porque Jesús es Dios. Así que en Él no había esa concupiscencia. Él era sin pecado en todo. Viene Jesús y le da su respuesta. Viene Jesús y le da esa respuesta. Y le dice... Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creo que todos aquí conocemos las tres tentaciones. Conocemos que Cristo usa Deuteronomio capítulo 6. y usa varios versículos de Deuteronomio capítulo 6 para venir y contrarrestar las tentaciones de Satanás. Hay muchas personas que dicen, bueno, necesitamos la palabra para poder vencer las tentaciones. Eso sería lo lógico pensarlo. Necesitamos la palabra para poder vencer las tentaciones. Y es cierto que se necesita la palabra para poder vencer las tentaciones. Pero algo que no debemos nosotros de creer es que la palabra sea una fórmula mágica para poder vencer las tentaciones. Hay personas que creen que es una fórmula mágica en la que usted va a tener la palabra y entonces eso le va a hacer que Satanás se vaya de usted. Y no. Cuando vemos a Jesucristo usando Deuteronomio capítulo 6, vemos que Él está usando la palabra de Dios que Él cree que Él vive en su vida. Él no está usando simplemente, oh, en un libro aquel dice esto, no. Además, Jesucristo es precisamente la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1 nos dice que Él es, perdón, Juan, que Él es la palabra. Imagínense Satanás. En la segunda tentación viene y le da una porción de la palabra al mismo Jesucristo, que es el que ha hecho toda la palabra. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa, hermano, una de las primeras lecciones que nosotros tomamos de estas tentaciones y lo primero que el Señor nos enseña es el hecho que para vencer las tentaciones debo estar convencido de las verdades de la palabra. Porque no significa que usted se pueda toda la palabra y ya puedo salir de todas las tentaciones. No, si usted no las cree, no las vive, no hace nada, no aplica la palabra en su vida, no le sirve de nada. Usted puede decir, oh, Dios está conmigo. No importa que se pueda toda la Biblia, si usted no la vive, de nada le sirve. Cuando usted va a enfrentarse a las tentaciones, lo que le va a salvar precisamente es el hecho de que usted cree esa palabra y le cree al dueño de esa palabra y sabe que con él usted puede salir ganando en todo. Jesucristo vino y usó la espada del Espíritu. Si usted lo ve bien ahí, en Efesios capítulo 6 nos dice Pablo claramente que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero lamentablemente hay cristianos que no tienen la espada. Vienen tentaciones, vienen a veces problemas a su vida, vienen cosas que vienen a su vida y no tienen la palabra de Dios en sus manos. Porque no leen la palabra, lamentablemente esto es algo que en las iglesias está pasando. No hay lectura de la palabra, no hay escudriñamiento de la palabra, no hay meditación de la palabra, no hay aplicación de la palabra. Cuando Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, está diciendo, yo creo que no solamente necesito pan, sino también creo que necesito los mandamientos de mi Dios. Con convicción. Eso es lo que quiero que el día de hoy, pienso yo que el Señor quiere que nosotros sepamos que necesitamos tener convicción para vencer la tentación que viene a nuestra vida. Pero si usted no lee la Biblia, no lee la palabra del Señor, es imposible que usted va a poder venir y vencer las tentaciones. Jesucristo vino y Él comienza. Jesús usa Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Y dice que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y cuando vemos este versículo en Deuteronomio, lo vemos que Jesucristo lo utiliza. No es cualquier versículo que está así a como salga la palabra ahí para Jesucristo. No, si usted comienza a leer todo el capítulo 8, usted se va a dar cuenta que Dios le está diciendo a las israelitas, te saqué, te he proveído, te he cuidado, te he dado todo, te he dado mis mandamientos. Y te he dado el maná del cielo para que tú sepas que no solo de pan vivirá el hombre, le está diciendo. Eso significa que usted y yo tenemos que vivir también de los mandamientos de Dios. Tenemos que vivir también de las cosas que el Señor nos manda en su palabra. Ahora, Satanás puede usar también la palabra. Si usted se da cuenta, Satanás viene y le menciona el capítulo 91, digo, Salmo 91, versos del 11 al 12, es lo que le da Satanás. Y cuando llega precisamente ahí al Salmo 91, 11, 12, dice que los ángeles se van a encargar de poder cuidarlo, de poder protegerlo. Pero Satanás no le dice el verso número uno, que es el más importante de todo el capítulo 91. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y más adelante es que dice, tus ángeles van a venir y te van a cuidar y te van a proteger. Pero primero, el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces Jesucristo usa Deuteronomio 6:16, donde dice, no tentarás al Señor tu Dios. Ya en la tercera tentación a Jesucristo, Satanás se quita la máscara. Se quita la máscara y le dice, te doy todos estos reinos. Te ofrezco todo lo que hay en este lugar para que tú me adores. Y algunos dirán, ¿cómo es que Satanás puede hacer eso? Claro, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque él es el príncipe de este mundo. Nosotros, el ser humano, le hemos dado ese poder a Satanás. Así que él viene y lo ofrece a Jesucristo. Aunque ya Dios se lo había ofrecido a Jesucristo en el pasado. Le había dicho que todos los reinos vendrían, pero ¿qué tenía que hacer? Pasar por la cruz. Entonces Satanás le está diciendo, mira, yo te ofrezco todo esto sin necesidad que mueras ni que pase nada contigo. Mira, tranquilo. Te doy todo esto. Y Jesucristo vuelve otra vez con la palabra y él viene y usa Deuteronomio 6:13. Y dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Ahora algo que debemos de observar es que no fueron las palabras sacadas de las Escrituras las que vencieron estas tentaciones. No fueron simplemente porque se dijeron unas palabras exactas para que pudieran venir y entonces esto fue lo que hizo que Satanás lo dejara. No, fue la convicción que Jesucristo tenía en su vida de que él vivía la palabra, de que él sabía la palabra, que él era la palabra y que él conocía al dueño de esa palabra. Vencer tentaciones, ¿cómo lo podemos hacer? Cuando venimos y creemos en la palabra y tenemos convicciones de la palabra. Lamentablemente hay cristianos en esta iglesia, no, allá en California quizás nada más. Hay cristianos que tienen algún problema, no leen la palabra, no se meten con el Señor, no oran, tienen un problema y acuden a la oración 911. ¿Sí sabe usted cuál es la oración 911? Es aquella oración que cuando estoy en problemas, entonces vengo, Señor, por favor, ayúdame. Y hay momentos que creo yo que el Señor ahí los deja. Y Satanás, por tal de que éste no vaya a venir a orar ni a leer la Biblia, le trata de arreglar el problema para que él siga igual. Y esta persona se le arregla el problema y le da gracias a Dios y dice, hey, gracias Señor porque se me arregló el problema, pero sigue igual. No lee la palabra, no escudriña, no medita, no la aplica. Viene los domingos cuando tal vez es necesidad de venir el domingo porque es domingo, no le importan los otros servicios. Pues no son importantes los otros servicios para esa persona. Y es allí donde algunos cristianos están de esa manera. No han aplicado la palabra, no viven la palabra, no son hacedores de la palabra, solamente son oidores. Escuchan los sermones, escuchan los hermanos, escuchan hasta en el internet que la iglesia tal, que la iglesia otra, que el otro pastor, y hasta venimos y ponemos muchas citas bíblicas en Facebook y en esto y en lo otro. Pero es pura mentira. No hay una relación con Dios, no hay esa intimidad con Dios. No se conoce la palabra. ni se aplica la palabra para nada. ¿Cómo se va a aplicar la palabra si ni siquiera la leemos? Cuando Jesucristo dijo estas palabras, Él tenía convicción en su corazón. Y hermanos, esto es para todos, aún incluyéndome a mí también. Yo tengo que estar convencido de la palabra para poder venir y aplicarla en mi vida, porque si no estoy convencido, yo puedo seguir igual. Y bueno, la hermana decía de que un lugar en su casa, bueno, toda la casa tiene que ser santa para Dios, no solo un lugarcito. El lugar tal vez para orar, pero toda la casa tiene que ser santa para el Señor. Porque todos nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos que tener toda la casa dedicada a nuestro Dios. No importa que sea el basurero, tiene que ser para Dios. Todo tiene que ser santo en esa casa. Tenemos que aplicar lo que nosotros aprendemos en la palabra de Dios. Mire lo que dice Salmo 119:11. Nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermano, hay veces que nosotros venimos y pecamos, caemos en la tentación porque los dichos de Jehová no están en nosotros. A veces el Espíritu Santo que está en nosotros porque hemos recibido a Cristo está buscando de dónde agarro la palabra, porque Él no va a agarrar la palabra del mismo, Él va a agarrar la palabra que usted ha guardado en su corazón. Es por eso que los pastores, maestros, decimos, hay que leer la palabra, hay que escudriñar la palabra, hay que meditar en la palabra. Usted sabe lo que dice Santiago 4, verso 7. Dice que hay que resistir al diablo y él, ¿qué va a hacer? Va a huir de nosotros. Pero no lo podemos resistir si no vemos la primera parte donde dice que nos tenemos que someter a Dios. Usted puede resistirse lo que quiera, si usted no se ha sometido a Dios, se va a reír en su cara el Satanás o el demonio que le ha tocado a usted. Si para usted simplemente el domingo es lo único día que usted se acuerda de Dios, Satanás se va a reír de usted cuando usted venga y quiera resistir la tentación. Someteos pues a Dios, dice Santiago. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Él no va a huir si nosotros simplemente somos de Cristo la Roca o somos miembros o venimos a la iglesia los domingos. No, Él va a resistirse, va a venir y va a huir cuando usted se resista, cuando sepa que la convicción que usted tiene es que la palabra es verdadera en usted. Entonces, Satanás va a salir huyendo. No por temor a usted, va a tener que salir huyendo porque usted conoce la verdad de Dios. Así que si no leemos la palabra el lunes, no leemos la palabra el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas de toda clase. Y vamos a estar pidiendo oración a cada rato. Hermano, mire, ayúdame con esto a orar. Hermano, ayúdame con esto a orar. Y no me malentienda, no le estoy diciendo que no hay que orar, hay que recibir todas las peticiones y dárselas al Señor. Pero tiene que haber cambio en nosotros. No es solamente de vivir la vida sin preocuparme de la palabra y orarle al Señor para que me resuelva mis problemas. No es así la cosa. Tenemos que ser hacedores de esa palabra. Salmo 37:31 nos dice: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El enemigo le va a hacer creer a usted que usted está con Dios, que usted tiene, no hay problema, usted es hijo de Dios, que usted no se preocupe. Pero hasta el día en que usted venga y sea hacedor de la palabra, tome la palabra, la aplique en su vida, entonces usted va a poder decir, voy a resistir al diablo y voy a usar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estoy convencido de la palabra de Dios, porque estoy convencido con el Dios al cual yo creo. No es una religión la que estoy teniendo yo, sino una relación con mi Dios. Entonces, cuando hay algún momento de problemas, algo que si de todo el sermón no me pude explicar bien, al menos quiero que se tome el tiempo para esto. No solo en las tentaciones, sino en todas las áreas de nuestra vida, usted se tiene que preguntar qué dice la palabra. Cada situación, cada circunstancia, ¿qué dice la palabra? Voy a mentir que trabajé una hora más porque necesito más dinero esta quincena. ¿Qué dice la palabra? Oye, nos vamos a casar pronto, hay que tener sexo antes de casarnos, de todo mundo vamos a casar. ¿Qué dice la palabra? Mi tío me hizo mucho daño, pero mucho daño, así que yo lo voy a pagar con la misma moneda. ¿Qué dice la palabra? Oh, esta persona me hizo mucho daño, pero mucho daño jamás la voy a perdonar. ¿Qué dice la palabra? Allí no tenemos nosotros que venir y decir, ¿qué dice la palabra? Bueno, Proverbios capítulo 3, versos del 5 al 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Para vencer la tentación, tenemos que someternos a Dios. Resistir al diablo. Y la manera de hacerlo es a través de la palabra de Dios. Pero no la palabra de Dios de que la leamos cada domingo, cada viernes. No. La palabra de Dios que usted la medite, que usted tome dos versículos el lunes en la mañana. En la mediodía usted toma otros dos versículos o sigue con los mismos dos versículos. Hasta el momento en que usted aplica lo que está aprendiendo. Así que cuando la situación venga que usted tenga una tentación, usted va a darse cuenta que usted está convencido de lo que Dios dice y confía en Dios. Entonces, no va a importar la tentación tan grande o tan pequeña que venga, usted va a ser capaz de poder resistir con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está convencido de que es la verdad la que usted tiene en su corazón. Y no solamente en las tentaciones, sino que en situaciones difíciles, negativas, usted va a poder decir, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice esto, entonces yo tengo que tener confianza. Si usted está pasando por problemas difíciles, ¿qué dice la palabra? Busca primeramente el reino de Dios, su justicia y todo va a venir por añadidura. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, si usted está convencido de eso, va a descansar. ¿Se va a afligir? Probablemente sí. El ser humano se va a afligir siempre. Pero va a tener más convencimiento de saber que no está solo, Dios está con usted. El problema nuestro es falta de conocimiento. El problema nuestro es que tomamos la palabra como una religión. Vemos este libro como un libro de historia que nos cuenta todo lo que pasaron los israelitas y todo lo que pasaron los apóstoles y todo lo que pasaron Pedro, Juan. Pero no todo eso quedó con el fin de que usted y yo lo apliquemos, que vivamos creyendo en Cristo. Somos creyentes y muchas veces no creemos la palabra de Dios. Inclinen su rostro, vamos a orar en este momento. Oh Padre Santo, vengo delante de tu presencia a poner en tus manos a tu pueblo. Tú eres el que has enviado este mensaje el día de hoy, eso lo creo en mi corazón. Y espero que mis hermanos lo tomen también de parte tuya, no de parte mía. Ayúdanos a todos a poder verdaderamente ser hacedores de tu palabra. Para que cuando las huestes celestiales de maldad nos quieran venir a botarnos, a destrozarnos, que la convicción que tenemos de ti, de tu presencia, de tu poder, de lo que tú eres, de quien tú eres, nos dé ese poder para resistir al diablo, que estemos sometidos verdaderamente a ti para que podamos resistir esas tentaciones, esos dardos del enemigo. Que podamos, como dice Pablo en Efesios, que podamos vestir la armadura tuya, Señor. Te pongo en tus manos a tu iglesia, te pongo en tus manos a aquellos que están en las redes sociales. Si usted quiere que el Señor le dé un trato especial para que le ayude a meterse con la palabra, levante su mano y la baja rápido para que el Señor la mire nada más. Él conoce nuestros corazones, pero es un acto de hacerlo público delante del Señor. Yo soy el primero que levanto la mano para que el Señor me ayude. Gloria a Dios, veo su mano. Gloria a Dios, veo sus manos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bájenla, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor bendito, ayúdanos a todos. No es fácil, no es fácil, Señor. Pero lo podemos lograr con la fuerza de tu Espíritu Santo. Lo podemos lograr con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos lograrlo con la presencia de Dios Padre en nuestras vidas. Padre, toda la gloria es para ti. Bendice a tu pueblo. Ayúdanos a todos y cada uno. Si permite que este sermón no sea un sermón más, sino, Padre Santo, que todos podamos levantarnos y que, sabiendo que tú ya vienes pronto, que vengas por una iglesia sin manchas, sin arrugas, que podamos, Señor, levantar nuestro rostro esperando ese momento cuando tú vengas por tu iglesia. Maranata. Te alabamos, Señor. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén.